Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo.
Ya estamos aquí para grabar la tercera parte de preguntas y respuestas con el Padre Marlon.
Buenas tardes. Perdón.
No. Buenas tardes.
Que pensé que me estaba saludando. Para que vean que es en vivo, está bien.
Sí, o sea, ¿verdad? No es nada pregrabado ni nada.
A la hora que lo estés escuchando, está pasando en vivo. Así es, bueno. Dios, es el Kairos. Perdón.
Bueno, entonces.
Muy bien, dime.
Aquí tenemos. ¿Cómo escuchar un llamado dentro del llamado?
Un llamado dentro del llamado es una pregunta muy interesante porque al final de cuentas la vocación es una para todos. Cada uno tiene su propia vocación. Es decir, todos recibimos una vocación específica. Pienso en la imagen del sacerdocio, por ejemplo, desde mi perspectiva, y pues evidentemente que yo me sentía llamado en el seminario, pero a lo mejor en el seminario pude experimentar, digo, es un ejemplo, un llamado hacia la vida religiosa, hacia una congregación religiosa, pero no fue el caso. Yo creo que la clave está hacia donde nos guía el amor, ahí es donde está la respuesta. Se me viene a la mente el testimonio de Santa Teresita, un testimonio que yo creo que todos conocemos, que ella misma narra en sus notas autobiográficas. Cuando se emociona tanto, cuando empieza a estudiar la palabra, cuando medita a los profetas y luego se va al Nuevo Testamento y descubre la vida de los apóstoles, y luego cuando está en la vida monástica y le piden que escriba una carta a los misioneros y le platican cómo es la vida de los misioneros, y luego cuando participa en misa y se entusiasma con la cuestión de la posibilidad de que el sacerdote sea el que consagre el pan y el vino, y entonces narra Santa Teresita que todo terminaba por emocionarla, todo terminaba, o sea, que un día de repente quería ser el profeta, que un día de repente quería ser el apóstol, y luego habla, por ahí todos hemos escuchado el famoso canto de vocación al amor, ¿no? O sea, la devoción. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar. Tenía muchos momentos que le inquietaban porque quería hacerlo a final de cuentas todo, pero la clave está en el momento en el que ella dice: entonces comprendí que mi vocación estaba inclinada para siempre hacia el amor, que mi vocación era el amor. Hacia donde más te incline, hacia donde más te guíe, la fuerza del amor que viene de Dios, es decir, sea el matrimonio, sea la vida religiosa, sea la vida sacerdotal, sea a lo mejor el decidir vivir como un laico que se consagra para Dios, sea a donde sea, pero que te mueva el amor, creo que ahí es donde podrás descubrir el verdadero llamado. Un llamado dentro del llamado será siempre abrir una puerta que te lleve hacia un amor más profundo, hacia un amor más puro todavía. En el fondo de nuestro corazón, desear lo bueno, decía el Papa Benedicto, en el fondo de nuestro corazón siempre vamos a desear lo bueno y lo bello. Es como esa imagen del amor realmente encarnado. Me atrevería a decir que desde esa perspectiva, de donde más te mueva el amor, o sea, donde el amor te termine de llevar, desde una perspectiva en la que tú digas, aquí me siento totalmente pleno y no me lleno porque es inabarcable, es ahí. Pero, eso sí, será siempre en la escucha, en la oración, frente a la voluntad de Dios y evidentemente frente al sagrario, que podremos descubrir esto, frente a la Eucaristía. ¿Va?
Va. Entonces, la clave, oración y escucha.
Y escucha, confrontándonos frente a Dios. No nos mintamos a nosotros mismos cuando se trata de la vocación de Dios.
La siguiente pregunta dice: ¿es correcto decir Dios te bendice en lugar de Dios te bendiga?
Pues es que una es una afirmación, es un imperativo muy claro. O sea, que Dios te bendice, evidentemente, o sea, a todos nos bendice. Y el Dios te bendiga es como que una cuestión como que muy enseñada. No sé, o sea, yo pienso en la figura de mis papás, de mis abuelos, que cuando te dan la bendición, no todo tiene que rayar plenamente en la profundidad de una doctrina precisa, sino que no todo va a ser inclinado hacia allá. O sea, hay cuestiones que pueden a lo mejor variar un poco y también tienen que ver mucho con la piedad con la que nos han educado. Entonces, si a mí me enseñaron a decir Dios te bendiga, la clave está en la intención con la que yo lo comparto hacia el otro, con la que yo se lo doy hacia el otro. con la que yo te digo a ti, Dios te bendiga, si es con mi corazón entero, porque deseo de todo corazón que te sientas bendecido por Dios. O sea, Dios te bendice, Dios te bendiga. No hay, no pueden ser ambas, ¿no? O sea, no hay, digo, más que nada está en la intención y la pureza del corazón a la hora de compartirlo con el otro.
Bueno, la siguiente pregunta entonces. Uh-huh. ¿Es cierto que es un pecado ser homosexual?
Oh, es una pregunta muy fuerte. Pero es una pregunta muy fuerte, pero a la vez es, y quien nos está escuchando que sea consciente de lo que implica esta pregunta, ¿eh? Repíteme la pregunta otra vez, por favor.
¿Es un pecado ser homosexual?
Ojo. El pecado no es tener una tendencia afectiva hacia un mismo sexo. ¿Sí me explico? El pecado son los actos que van contra la castidad o que van contra lo que hablábamos en el capítulo anterior, contra el sexto mandamiento. Pero esto es algo que aplica para todos. Seas con una tendencia homosexual, seas con una tendencia heterosexual. El ojo de Dios, si lo queremos ver así, el juicio de Dios, si lo queremos ver así en una visión muy, muy drástica, pero real, no va tanto sobre la tendencia, sino sobre los actos que realizamos en torno a ella. ¿Sí me explico? Si una persona homosexual claramente reconoce que tiene una tendencia hacia el mismo sexo de él, de ella, pero sabe llevarlo de una manera sana, de una manera sana en el sentido de que no busca ir hacia el pecado o hacer actos que ataquen al amor de Dios, o sea, será una persona igual de valiente que un sacerdote que asume su castidad y su celibato con todo lo que implica, será tan valiente como un matrimonio que vive el encuentro puro del matrimonio con todo lo que implica. Sí, o sea, es una cuestión que tiene que ver no tanto hacia el pecador, y ojo, estoy hablando de todo, sino hacia el pecado de una manera concreta. O sea, no es el ser. Yo creo que esta respuesta del Papa Francisco se hizo muy viral por allá cuando volvía de la Jornada Mundial de la Juventud en Río, cuando le preguntaron en el avión sobre este tema y dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Quiero hacer la aclaración que de pronto esas palabras sacaron de contexto y se hicieron unas notas por ahí que no iban de la mano con lo que el Papa quería decir. Pero a lo que él se refería es, como yo no soy alguien para juzgar a quien roba, a quien tiene necesidad de hacer tal situación, de hacer otra cosa, etc. Yo no puedo ejercer un juicio sobre la persona. Evidentemente no me puedo quedar callado si hay un acto que está implicando un pecado. O sea, puedo señalar el pecado como tal, pero no puedo señalar a la persona. Y al final de cuentas, aplica para todos, es los actos que atacan hacia tu dignidad de bautizado, que tú decides deliberadamente realizar los que sí son pecados. Vuelvo a retomar el planteamiento del punto. Es esa parte en la que la persona que reconoce su homosexualidad, pero vive de forma sana su relación con Dios, que no busca hacer daño a nadie, cuida su dignidad, que respeta su dignidad, que es cuidadoso con su dignidad de bautizado, que entiende perfectamente que no puede participar de un acto que vaya contra el sexto mandamiento, la fornicación, la pornografía, la masturbación, sea lo que sea que tenga que ver con esta cuestión, no hay un juicio sobre ti, porque no, Dios no es así, o sea, Dios no se fija en esa cuestión. El pecado son las obras malas que realizamos, las acciones, los actos que van contra la castidad, sea cual sea tu orientación.
Sí, o sea, no es el ser, sino el qué haces el con qué tu hacer, ser, ¿no?
Exactamente. Quisiera hacer nada más un paréntesis. Acuérdense que tenemos que aprender a ver con la mirada de Dios al otro. Ver con la mirada de Dios no es justificar las acciones del otro, pero sí es comprender al otro. Entonces, hay que aprender a ver con la mirada del Padre, con la mirada de Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo. No a través de nuestra propia mirada, porque a través de nuestra propia mirada no es como nos ve Dios. Nos ve Dios con amor. No vamos a justificar un acto de pecado, pero sí vamos a entender que yo no soy quien para señalar la vida de alguien más. Mirada de amor.
Puedo hacer todo lo que yo quiera, Pero si no tengo amor, si no tengo caridad, de nada claro, vale.
De nada vale.
La siguiente. ¿Por qué la iglesia invita al ayuno una hora antes de comulgar?
Bueno, esto es algo muy controversial, porque eso yo creo que en todas las parroquias, si tú estás escuchando esto, como que en todas las parroquias nos ha tocado ver que o alguna indicación, o que se pide, o que nos comentan los sacerdotes, etc. Y tiene que ver con el respeto, más que nada, el respeto de lo que vamos a celebrar y de lo que vamos a vivir y de lo que vamos a comulgar. Históricamente, tuvo una época en la que el ayuno era hasta por más de 24 horas previo para poder participar de la Eucaristía. Incluso todavía por ahí del mediados del siglo XX, con el Papa Pío XII, se mantenía el ayuno de 24 horas para quien iba a participar de la Eucaristía. Evidentemente con las dispensas que implicaba para algunas personas, pero si eras un católico con todas las disposiciones de salud posible, el ayuno implicaba 24 horas. Era algo más, en ese sentido, más fuerte, ¿verdad? Pero ahora es solamente una hora lo que moralmente se establece para un digno recibir y tiene que ver nada más con esa parte, de una parte de devoción, de respeto por lo que vamos a comulgar, por lo que vamos a recibir, que es a Cristo mismo, ¿verdad? No es cualquier cosa, no es una cosa.
Mi pregunta es, cuando hablamos de que confiamos en Dios, ¿podemos declarar? Me surgió la duda por una reunión y cuando le preguntaron a alguien cómo estaba, respondió que estaba bien y en victoria que declaraba que Dios iba a proveer y me saqué de onda. Esa pregunta acá entre nos fue mía y bueno, es lo que me entró esa duda, pues. Sabemos que Dios provee, que hay que confiar pues en Él, pero esas palabras me sonaron como que muy de protestantes. Eso de declarar, decretar y por ahí.
Ok. Pues sí, o sea, es que no, digo, pues sí, en el sentido de que entiendo tu punto, porque el abandonarnos a la misericordia de Dios y a la providencia divina es un acto de confianza, pero es un acto de confianza cuando yo entiendo que Dios me va a dar no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito y cuando yo lo necesite realmente. Yo no puedo decir declaro, no, o sea, es una afirmación. Yo declaro que la providencia de Dios va a enriquecer tal situación de mi vida. No, o sea, yo confío en que Dios me va a dar lo que Él sabe que yo necesito en el momento en el que yo lo necesito. Ese es el verdadero abandono a la providencia. ¿Sí? Y lo va a decir San José María Escrivá de Balaguer. El principio de la providencia está en la confianza y en el amor a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo en lo que yo no sé, Señor. Ahora sí que si lo queremos ver así, desde una cuestión de la Escritura, lo va a decir San Pablo en los Hechos de los Apóstoles cuando se está despidiendo de una comunidad. Y dice, no sé a dónde voy, solo sé que me espera cárcel y persecución, pero que me acompaña el Espíritu Santo, por ahí del capítulo 20. Entonces, hablando de una situación muy, muy, muy misionera y muy vocacional, ¿verdad? Pero ese es el abandono a la providencia. O sea, San Pablo no está decretando, no está declarando, no está diciendo, declaro que voy a encontrar riqueza, providencia. No sé qué vaya a pasar, pero sé que voy en la gracia del Espíritu. O sea, es el abandono total, ¿sí me explico? A cuando tú quieras, como tú quieras, y no lo que yo quiera, sino lo que tú sabes que yo necesito, Señor. No me des lo que yo quiero, Señor. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero es un abandono muy, eso es algo muy diferente a la expresión que comparten en la pregunta. O sea, es el abandono real. No es que yo parta de mi sabiduría y diga, el Señor me va a dar porque yo lo decreto. No funciona así, o sea, la fe es un abandono, o sea, es un salto a la misericordia de Dios, infinita misericordia de Dios.
Que muchas veces para nosotros resulta en incertidumbre, ¿no?
Y esa es la maravilla, al final de cuentas, o sea, esa es la gracia realmente. O sea, el mismo Cristo lo dicta en el Evangelio, en Mateo, o sea, no piensas en el mañana, cada día tiene su propia inquietud, cada día implica una propia batalla, una propia pelea y si los pájaros del campo cantan y se alimentan y no se preocupan porque el Padre los viste los campos y alimenta y estoy parafraseando el Evangelio, quiero aclarar, no estoy leyendo literal el Evangelio, pero ahí lo pueden encontrar. O sea, si el Padre se encarga de ellos con todo y más, se encargará de lo que vistes, de lo que comes, de lo que, si me explico, pero es en un abandono hacia Él, hacia ese salto de la providencia, tal cual. Te digo, a mí ahorita lo que más me haría más, esa es la premisa de eso. O sea, dame, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que yo, porque tú me conoces mejor, dame lo que tú sabes que yo necesito, no lo que quiero, porque no necesariamente lo que yo quiera me va a servir en la vida o realmente va a darme o hacerme crecer. Yo puedo querer mil cosas y de esas mil cosas ninguna me va a hacer crecer. Y Dios puede darme una sola que necesito y esa sola me va a llevar a crecer. El principio de la providencia está y comienza en el amor a la voluntad de Dios. Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, hasta donde tú quieras, porque sé que en tu amor todo lo encuentro.
Y ahora sí ya la última pregunta de todas. Actualmente en el mundo nos hemos dejado llevar por el materialismo y por darle mucha importancia a lo terreno. Pero ¿cómo le podemos hacer para empezar a recuperar ese valor de lo eterno? ¿Cómo empezar a trabajarla y empezar a transmitir eso?
Ciertamente, por la visión tan mediática que vivimos hoy en día, la visión de que todo está tan a la mano, aunque este año nos ha enseñado que no está tan a la mano todo lo que queremos, hablando del querer. Este año nos ha, creo yo que haciendo una reflexión, nos ha enseñado esa parte de, nos ha hecho ver lo frágiles que somos y esa poquedad como humanos que siempre necesitaremos, volviendo al tema de la providencia, de ese proveer de Dios, porque solamente Él puede darnos lo que completamente termina por llenarnos y por sanarnos. Entonces, como que este año nos ha permitido ver que al final de cuentas esto termina por ser muy contingente, es decir, muy cambiable. O sea, hemos descubierto cosas que realmente no necesitamos, como hemos descubierto cosas que sí realmente son, no sé, pensemos en la celebración de la Eucaristía comunitaria, ¿sí? Cómo nos ha costado trabajo. Pensemos en el sacramento de la penitencia, ¿sí? Cómo nos ha costado trabajo el estar sin poder confesarnos tanto tiempo como quisiéramos. No sé, yo desde mi visión de sacerdote les comparto, o sea, no ha sido sencillo saber que muchas de las personas que han padecido por COVID se han ido sin ser ungidos, y así hay muchas cuestiones que nos han permitido ver la necesidad de ese fragmento, usando una imagen pequeña de ese fragmento de lo eterno que hay entre nosotros, que son los sacramentos. Entonces, creo yo que a partir de ese amor, desde una fe, de un diálogo entre creyentes, creo yo que ahí está la clave. Ahora, si nos vamos a dirigir a alguien que propiamente no tiene fe o que no participa de una fe en la que nosotros podamos, con la que nosotros podamos compaginar, pues a lo mejor el trabajo será más sigiloso. Pero sí creo yo que en el compartir nuestra propia experiencia de la necesidad de esa prenda del amor de Dios eterno, que son los sacramentos, ¿sí? La prenda de la vida eterna, ¿sí? Que es el encuentro de la Eucaristía, de todo esto que ya hemos hablado, la vida sacramental, además de la vida de los sacramentos. En ese compartir nuestra necesidad, en ese compartir, Dios se encargará de hacer ver a los demás que, sobre todo a los que no creen, que hay algo más profundo que lo terreno. Pero ojo, sin dejar de lado que tenemos que caminar bien lo terreno. No se puede entender lo eterno si no entiendo bien. Sería restarle al principio de encarnación de Cristo el restarle el valor que tiene el vivir bien. El vivir bien me refiero a hacer lo correcto en esta vida terrena para poder alcanzar lo eterno. Porque Cristo vence a la muerte porque tiene una vida antes, camina desde que nace hasta que muere. Tiene una vida terrena. Y en referencia a Él tenemos que caminar esta vida, pero tenemos que caminarla, porque luego en eso se nos puede ir un discurso fallido o una relación fallida con lo que tenemos aquí. Es decir, es que no importa lo que hay aquí porque habrá algo eterno. Sí, sí lo habrá. y si lo y esperemos que la gracia de Dios nos, bueno, que nuestra voluntad se acerque tanto a la gracia y a la voluntad de Dios, que podamos alcanzar esa eternidad en plenitud. Lo hablábamos en el capítulo pasado, en las preguntas pasadas, ¿no? Sobre los que entran al cielo y los que no. A lo que voy es a que Dios nos permite alcanzar y nuestra voluntad se acerque cada vez más a ello, pero tenemos que partir desde aquí. El reino de los cielos lo veíamos ayer en el Evangelio, domingo, pues, en el Evangelio. El reino de los cielos parte desde aquí, o sea, se tiene que vivir, se tiene que encarnar desde aquí, tiene que ser tangible desde aquí. Sí es cierto que nos hemos encasillado mucho en cuestiones que de pronto terminan por ser muy terrenales y hemos quitado la vista de lo necesario que es lo eterno y de que es lo único, que lo eterno no lo es todo, es lo único, o es lo todo y lo único a la vez, si lo queremos ver así. Pero también es cierto que tenemos que vivir con dignidad esta vida terrena, porque entonces, ¿de qué serviría que Dios nos diera una vocación si no vamos a vivir esta vida de forma digna? O sea, ¿de qué serviría decir que tenemos un llamado en esta vida para lo eterno si nos quedáramos en la idea de que es que todo aquí es meramente terrenal y no tiene sentido? No, o sea, pues sí, hay un caminar que hacer, hay un punto de referencia con el mismo Cristo. Nos lo preguntaban las preguntas pasadas. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz? Ya no vamos a entrar en ese detalle, ahí están las otras preguntas. Pero a lo que voy es a que, pues en esa imagen de la cruz tengo que entender que hay que caminar una vida terrena para poder llegar a la vida eterna. ¿Me explico?
Igual, creo que fue Santa Teresita, ¿no? Que decía, voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra.
Ah, sí, claro. Maravilloso. Y la de San Agustín también, ¿no? O sea, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón no descansará hasta que repose en ti. Pero entender que de ese punto, del primer punto, de las primeras coordenadas, nos hiciste Señor para ti, a la otra, y nuestro corazón no descansará hasta que repose en ti, no es un mismo punto. Si me explico, o sea, son dos premisas que están separadas por un caminar. Nuestro corazón no descansará, ¿qué implica? Un desgaste, un cansancio en esta vida. Un cansancio que implica, evidentemente, el esforzarnos por vivir a Dios y vivir el reino cada vez más aquí.
Pues ya estas han sido todas las preguntas. La verdad que ha sido muy chido porque sí, me comentaban que ha sido algo muy didáctico y creo que sí, igual he aprendido cosas que de pronto tenía dudas o algo que no había leído. Entonces, al escuchar aquí, profundicé más por otro lado, pues, pero me ha invitado a aprender más de lo que escuché. Y pues muchas gracias.
Pues les decía yo en la primera o en la segunda, o sea, siempre hay que seguir en esa búsqueda, evidentemente, de seguir buscando, de seguir nutriendo el magisterio, palabra, el catecismo. Muchachos, ahí está la respuesta. Quien nos está escuchando, o sea, acérquense a la lectura de todo esto, o sea, acérquense, apéguense a lo que la iglesia tiene de riqueza espiritual, de formación en todos sus rubros, ¿no? O sea, que sea como que está una oportunidad de crecer más en el conocer, ir a la patrística, a los santos padres, ir a la teología, como que busquemos empaparnos más. Ojo con esto que voy a decir, es muy encantadora la vida de los santos, pero la vida de los santos es encantadora porque los santos tuvieron un pensamiento muy firme, un pensamiento muy, muy profundo. Entonces, no solamente buscar conocer la vida de los santos, sino cómo pensaba este santo, qué decía este santo de Dios. Si esto ha servido, si este ejercicio ha servido, pues que no dejemos de buscar, de preguntarnos y de crecer. Nos surge la revolución de ser santos, de entender que estamos llamados a ser santos.
Pues ya, hasta bueno, aquí queda hoy.
Y muy bien, Angie.
Ya lo siguiente que sigue es sobre los escenarios con Jesús. Ya vamos a entrar.
Bien. Nos vamos a entrar al primero.
Así es. Apenas el primero, y si todavía no han escuchado la introducción, está 3 episodios anteriores a este.
Muy bien, hoy nos estamos viendo, escuchando,
claro,
y sí, leyendo. Muy bien, vale. Dios les bendiga a todos y oramos unos por otros.
Así es, más que nunca, ahora más que nunca.
Más que nunca, claro. Cuídense mucho.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoangeli.com. Nos escuchamos pronto.